Los 10 mandamientos del noviazgo. Tercer mandamiento. Te unirás en yugo igual. En la película Grease de 1978, ambientada en los años 50, Danny Zuko, es decir, John Travolta, un muchacho rebelde del otro lado de las vías, se enamora de Sandy, es decir, Olivia Newton-John. Una rubia preciosa de pura y limpia imagen. La pareja no posee virtualmente nada en común. Él es del lado pobre de la ciudad y ella es del lado rico. Él es un miembro de una banda, vestido con chaqueta de cuero, que tiene citas con mujeres perdidas. Y ella es una encantadora animadora de equipo que tiene citas con el defensor del equipo de fútbol. Él es un pillo de las calles. Y ella es Miss Encanto. La única cosa que Danny y Sandy tienen en común es su atracción al rojo vivo el uno por el otro. En pocas palabras, se enamoraron y se hicieron algunos mutuos compromisos. Ella se vistió con una chaqueta de cuero negra y él comenzó a frecuentar el equipo de fútbol. Ellos se unieron en la fiesta de fin de año del colegio. Y todo el grupo comenzó a bailar, cantar y divertirse mientras el desigual dúo se iba del brazo hacia el sol poniente. La relación de la atracción de lo opuesto tiene gran éxito en la pantalla grande, pero en la realidad es extremadamente difícil desarrollarla. Desgraciadamente, en la actualidad, muchas personas buscan una relación tipo atracción de lo opuesto, con la ilusión de que este es un buen camino para una unión duradera. Y muchos que quedaron atrapados en esta mentira sufren consecuencias dolorosas. Aunque es cierto que lo opuesto atrae a veces, esta atracción generalmente no soporta las dificultades de la verdadera vida y sus compromisos. La verdad es que las relaciones y matrimonios más saludables son aquellos donde existen un montón de similitudes entre la pareja. Es decir, los mejores matrimonios provienen de relaciones en las cuales las similitudes son mucho más que las diferencias. En su libro Are We Compatible? ¿Somos compatibles? C.A. Rawlings manifiesta que los matrimonios más saludables son aquellos en los cuales existe un fuerte fundamento de similitudes con respecto a sus antecedentes, temperamentos, metas, sueños, valores y en la forma en que cada individuo maneja y ordena su vida mental y física. Rawlings cita una reciente encuesta de Gallup, indicando que el 47% de los matrimonios de la actualidad terminan con incompatibilidad mutua como razón de la disolución de la relación. En otras palabras, una falta de similitudes entre la pareja es uno de los factores más fuertes que contribuyen al divorcio. Al dar consejería y trabajar con muchas parejas, hemos descubierto que existen ciertos tipos de relaciones que están condenadas al fracaso desde el principio. Las llamamos relaciones de yugo desigual, RYD. Este capítulo expondrá 5 de las más comunes RYD y luego mostrará qué debes buscar tú para establecer una relación de yugo igual, RYI. Relaciones de yugo desigual. Hay en la Biblia un pasaje que exhorta a los cristianos a no unirse en yugo desigual con los no cristianos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6:14. Un yugo era un fuerte trozo de madera puesto alrededor del cuello de los bueyes y conectado a un arado. El truco consistía en uncir o enyugar a dos bueyes de la misma fuerza para que pudiesen tirar parejo el arado en línea recta. Los bueyes uncidos en forma desigual solamente iban a moverse en círculos porque eran incompatibles. La Biblia usa esta metáfora para prevenir de los peligros de los creyentes uncidos a no creyentes. Dos personas que a la larga se mueven en direcciones opuestas. En un enfoque similar, nosotros intentamos prevenirte de los peligros de salir con alguien que tenga profundas diferencias contigo. Lo que sigue es un resumen de las cinco más prevalecientes y peligrosas relaciones uncidas desigualmente. Primero, la relación misionera. Cindy trabaja de día y es misionera de noche. Solo que su campo misionero no es la profunda y oscura jungla africana, sino más bien los oscuros clubes nocturnos situados en muchas partes de su ciudad. Descontenta con las aburridas sesiones y las insulsas comidas campestres del grupo de solteros de su iglesia, ella se aventuró en el ambiente lleno de problemas de los bares de la gran ciudad. Cindy es una misionera que ha dejado de interesarse en los cristianos a su alrededor y está en la búsqueda del hombre especial fuera de la fe. Su errónea presunción es que todos los buenos cristianos ya están en buenas manos. Por lo tanto, ella debe buscar el potencial en un bruto dentro de los locales de niveles bajos con la esperanza de convertirlos finalmente a la fe. Consideramos a Cindy una compañera misionera activa, dado que ella está dispuesta a salir con cualquiera que reúna los superficiales requerimientos: rico, buen mozo, etc., sin tomar en cuenta sus creencias espirituales o religiosas. Mientras que Cindy representa a la compañera misionera activa, existe también la compañera misionera pasiva. Esta persona es una de las que ya están involucradas en una relación de noviazgo o tienen la tendencia a flotar en una relación en la cual no existe absolutamente ninguna compatibilidad espiritual. En lugar de terminar con esa relación, ella se aferra a la justificación de su necesidad de permanecer en ella para atraer a la otra persona a la fe. El enfoque luego se concentra en lograr que esta persona salte por encima de las distintas vallas religiosas y entre en el sistema creyente. Por supuesto que el objetivo final es llevarlo a que diga las oraciones. Las mujeres son especialmente vulnerables a este tipo de relaciones, dado que los hombres harán cualquier cosa, sí, cualquier cosa, para impresionar a una mujer. Si un hombre tiene que caminar por el pasillo de una iglesia, ser bautizado, hablar en lenguas, ladrar, reír o hasta lamer la pelusa del ombligo de Buda, él lo hará solamente para mantener a la chica. Muchos de ustedes se preguntan, ¿son todos los hombres tan tolerantes y engañadores? La respuesta es ¡sí! Las relaciones misioneras vienen en todos los tipos y medidas. Sin embargo, el común denominador es la necesidad de justificar la relación con fundamentos evangelísticos. La lógica detrás de este acercamiento nos molesta. Para los principiantes, qué absurdo es pensar que tú puedes establecer una unión saludable con alguien con la base de un programa oculto. ¿No te suena a ti ligeramente deshonesto e incorrecto defraudar a una persona de esta manera? No es de sorprenderte entonces que luego de aferrarte a esas relaciones sin salida, resulta aún más difícil terminar con ellas. El enfoque principal es que cuando existe una incompatibilidad religiosa o espiritual abstente. Es demasiado difícil juzgar la sinceridad de una búsqueda espiritual cuando las emociones del amor y el romance están involucradas. Las relaciones misioneras simplemente no funcionan. Doug era un líder de iglesia con una alegre fe en Cristo. En su trabajo conoció a una chica atractiva llamada Katie. Ella llenaba de muchas maneras la lista de sus requisitos, pero rechazaba a Cristo. Inicialmente, Doug no tuvo la intención de salir con ella, pero al trabajar juntos en proyectos, unido a sus personalidades extrovertidas, hizo que compartieran temas profundos de sus vidas. La química estaba presente, por lo cual Doug y Katie comenzaron a salir juntos. Los miembros y líderes de la iglesia lo llamaron para que reflexionara, pero Doug rechazó sus cuestionamientos. Esto era diferente. Ella era muy íntima. Él no estaba realmente uncido a ella. Katie escuchó claramente cuando él le dijo que no podía casarse con una no creyente, pero a él le gustaba tanto que no le importó. Ella se imaginó que todo iba a resolverse por sí solo. Lo mismo hizo Doug. Meses después, estudiando una mañana la Biblia, Doug sintió una clara convicción de que él estaba en una relación de yugo desigual. Se lo comentó a Katie, la cual quedó completamente destrozada. Él se sintió desdichado durante meses. Ella se volvió completamente contra el cristianismo porque el cristiano al cual quería había permanecido junto a ella por meses antes de ser obediente. La relación Madre Teresa. El año 1997 fue escenario de la muerte de una de las más respetadas y santas mujeres de todos los tiempos, la Madre Teresa. Sus estatutos misioneros eran simples: amar y consolar a los enfermos y moribundos de las calles de Calcuta. Todos los años se encontraba en la lista de las mujeres más admiradas del mundo. Lamentablemente, muchas mujeres han adoptado estas reglas de misión para sus vidas amorosas. Unen sus vidas a hombres que están emocionalmente enfermos y moribundos, e incapaces de dar algo en reciprocidad. Contra todos los vaticinios, ellas intentan amar, consolar y cuidar a sus amantes en un esfuerzo por llevarlos de vuelta a la salud emocional. Esto es lo que llamamos una relación Madre Teresa. Una persona bien intencionada se aferra a una persona que es emocionalmente enferma y necesitada. El verdadero fundamento de este tipo de relaciones descansa sobre la dinámica del cuidado. Una parte de la pareja es la enfermera y la otra el paciente. Con frecuencia, la única similitud entre la pareja es el acuerdo mutuo de permanecer en este tipo de relación enfermiza. Los psicólogos se refieren frecuentemente a esto como una relación de codependencia, la cual se caracteriza por el hecho de que un miembro de la pareja intenta cuidar, controlar o cambiar a la otra parte. Esta conducta solamente estimula o exacerba el problema. Y así es extremadamente difícil que el enfermo se cure. Y en la inusual circunstancia en que, como la Madre Teresa, tuviera éxito en su esquema de rehabilitación, entonces ella misma se ha quitado del medio. Ya no es necesaria. Han es un caso clásico de alguien que continuamente cae en una relación de Madre Teresa. Han se enamoró de un muchacho buen mozo, el cual nunca le demostró un afecto físico. Luego de meses de pensar que esto iba a caminar, ella finalmente enfrentó a David con este problema. Él, de mala gana, le reveló que era un homosexual en vías de curación y no estaba cómodo expresando esta clase de afecto. Desafortunadamente, Han no vio en esto una bandera roja de advertencia y finalmente se casó con David. Luego de 2 años de matrimonio, David se escapó con otro hombre. Han estaba conmocionada e incrédula, porque ella pensó que a través de su noviazgo y matrimonio, ella podía curarlo con su amor. Podríamos citar caso tras caso de individuos cuyas vidas fueron cambiadas porque sinceramente creyeron que podían curar a drogadictos, alcohólicos o adictos sexuales. Luego de haber sido advertida de los peligros de esta clase de relaciones, un mal interpretado tipo de Madre Teresa dijo: "Tengo suficiente amor para los dos". Si tú tienes la tendencia de atraer y de relacionarte con gente necesitada para amarlos hasta curarlos, entonces tú necesitas preguntarte por qué. ¿Por qué te sientes atraída por los enfermos y moribundos? ¿Por qué tienes tú esa insaciable necesidad de ser necesitada? ¿Por qué crees tú que posees la capacidad de cambiar a esa persona? Tú debes ser, en tu relación, una pareja en igualdad de condiciones y no un psiquiatra, un padre sustituto, una misionera o una enfermera. Las relaciones tipo Madre Teresa pueden parecer muy excitantes y retadoras al principio, pero luego de inútiles intentos por rehabilitar al compañero o compañera enferma, generalmente termina en una desilusión. Si esta descripción concuerda contigo, entonces necesitas efectuar trabajos de reacondicionamiento en el primer mandamiento: vivirás tu vida. La relación exótica. Cuando se unen dos personas de diferentes antecedentes étnicos o culturales, el resultado es una relación exótica. Gina, una mujer de negocios de alto nivel de una compañía internacional de computadoras, asistió un fin de semana a un seminario de negocios en la Florida. Fue allí donde se encontró y se enamoró de un exitoso empresario venezolano llamado Juan. Para Gina, era como un Antonio Banderas. Ella se sintió atraída por su acento, diferencias culturales y porte misterioso. Tras comprometerse, ambos a verse exclusivamente, mantuvieron una relación de larga distancia por casi 10 meses. Luego de numerosas facturas telefónicas de $500, cartas, correo electrónico y hasta unos cuantos viajes de ida y vuelta para encontrarse, Gina se despertó una mañana y se dio cuenta de que estaba cometiendo un gran error. Luego de una cuidadosa inspección de su alma, llegó a la conclusión de que no estaba enamorada de Juan. Más bien, estaba enamorada de la idea de mantener un noviazgo con alguien de un país diferente. La relación estaba basada en el misterio y la fascinación de estar con alguien completamente distinto en muchas formas. Seguro, las relaciones exóticas son excitantes y llenas de aventura, pero son extremadamente poco prácticas. Bajo las mejores circunstancias posibles, el noviazgo y el matrimonio son difíciles y retadores. Pero cuando tú añades la exótica carta de mezclar diferentes antecedentes culturales y étnicos, entonces simplemente te estás buscando problemas. Antes de que tú inviertas tu tiempo, energías y dinero en una relación exótica, considera el hecho de que las probabilidades de este tipo de relación prospere son de Juan en un millón. Número 4. La relación viejo rico, mujer joven. El sello de una relación viejo rico, mujer joven es la marcada diferencia de edad entre las parejas. Si tú te sorprendes a ti mismo diciendo, sí señora, tu pareja, entonces puede ser que estés en una relación viejo rico, mujer joven. Si tu mentor es Anna Nicole Smith, de 1967 a 2007, fue una modelo actriz y estadounidense conocida por ser una de las más famosas playmates de Playboy. Puede ser que estés en una relación viejo rico, mujer joven. Si tu pareja sigue contándote historias acerca de los buenos viejos tiempos de los años 50, del siglo XX, entonces puede ser que estés en una relación viejo rico, mujer joven. Estos tipos de personas generalmente buscan una compensación por sus necesidades emocionales insatisfechas o esperan que su pareja de alguna forma reemplace a mamá o a papá, sin tomar en cuenta las razones psicológicas que se encuentran detrás de este fenómeno. En la mayoría de los casos, esta sustancial brecha de edades representa una relación de yugo desigual. Francamente, existen demasiadas barreras que deben ser tenidas en cuenta para superar este tipo de relaciones. Y cuesta bastante esfuerzo solamente mantener una relación saludable entre parejas de la misma generación. Cuando damos conferencias sobre este tema, inevitablemente alguien formula la pregunta: ¿cuántos años de diferencia son una brecha de edades considerable? No hay un número mágico, pero si tú nos presionas, diríamos que 10 años es considerable. Por supuesto que esto se aplica a solteros debajo de los 40, porque de alguna manera, una vez que pasamos por varias etapas de la vida y entramos en la mitad del periodo adulto, nuestro nivel de madurez se empareja, en teoría. En consecuencia, existe una gran diferencia entre un noviazgo de uno de 30 años con otro de 20 años a un noviazgo de uno de 50 años con otro de 48. Por favor, no te quedes enganchado con estos números. Ellos no son más que puntos de referencia generales. La cuestión es que estar de novio con alguien demasiado joven o demasiado viejo no es necesariamente indecente. Es solamente extremadamente difícil de manejar. Relaciones viejo rico, mujer joven proveen un sentimiento de seguridad emocional o financiera al inicio de la relación, pero con el tiempo tropiezan con varios obstáculos de incompatibilidad. Los niveles de energía pueden ser drásticamente diferentes. Los gustos acerca de la búsqueda recreacional frecuentemente varían. Puntos de conexión tales como películas, sucesos históricos, música o tendencias pasadas también serán diferentes. Estas cosas pueden parecer triviales, pero son importantes cuando tú estás buscando construir un vínculo lo suficientemente fuerte como para sobrevivir las tormentas del matrimonio. La relación Dennis Rodman. Lo quieras o no, la superestrella del baloncesto Dennis Rodman se ha transformado en una imagen cultural y antihéroe para muchos jóvenes aspirantes del país. Rodman es famoso o no famoso, dependiendo de la perspectiva, por teñir su cabello en una multitud de colores, incluyendo el fucsia, patear a un camarógrafo, tatuarse prácticamente cada centímetro de su cuerpo y vestirse frecuentemente como una mujer con vestido, tacones, maquillaje, etc. Es verdaderamente un rebelde sin causa. Quizás tú nunca te teñiste el cabello de verde lima. ¿Te dio por perforarte el cuerpo o estuviste una noche junto a Madonna? Sin embargo, puedes haber estado en una relación estilo Rodman. La esencia de este tipo de relación es la necesidad de salir con alguien por pura rebelión. Los del tipo de relaciones estilo Rodman eligen una pareja que es exactamente lo contrario de lo que sus familias quieren para ellos. Digamos que tú te criaste en un hogar cristiano tradicional, conservador, donde imperaba un fuerte énfasis en el prestigio o en la seguridad financiera. Sin embargo, si tú generalmente te encuentras con parejas liberales y con tipos irreligiosos sin dinero, tú eres un reiterativo tipo de novio o novia Rodman. Ana se crió en una familia de clase media alta que poseía un nombre respetable en la comunidad. La menor de seis hijos. Ella fue constantemente protegida sin permitírsele nunca tomar sus propias decisiones o hacer cosas por sí misma. No es de extrañarse que, semanas después de graduarse, se enredó en una relación Rodman. Comenzó a salir con un muchacho de otro país que tenía antecedentes criminales. Esto enfureció a sus padres y desconcertó a sus amigos íntimos, los cuales le dieron consejos que ella no escuchó. Relaciones como las de Ana no son raras. La mayoría de las veces, las personas como ella no están enamoradas de sus parejas, pero sí enojadas con sus padres o tratando de definirse a sí mismos como una forma de establecer un sentido de autonomía e independencia. Nosotros creemos que existen formas más constructivas de lidiar con el enojo o establecer una independencia que tomar el mismo camino de Rodman. Evítate la pena, el dolor y la vergüenza, manteniéndote alejado de todo tipo de relaciones estilo Rodman. Todo un libro puede ser escrito acerca de las relaciones de yugo desigual que están condenadas al fracaso. Creemos que tú entendiste la esencia del asunto, por lo cual nos vamos ahora a las relaciones de yugo igual, porque estas son relaciones que sí funcionan. Número 1. La conexión espiritual. Si tú no puedes conectarte a tu pareja en un nivel espiritual, tu relación está predestinada al fracaso. Lo que tú crees acerca de Dios, cómo oras, dónde oras, qué festividades celebras, qué libros consideras sagrados y tu opinión acerca del bautismo, son solo algunos componentes que caracterizan tu sistema de creencias espirituales. Cuando tú no estás totalmente de acuerdo con tu pareja en estos aspectos, entonces estás comprometiendo algo que se encuentra profundamente arraigado en ti. Tu espiritualidad y la forma de expresarla es tu parte más intensa e íntima. Recientemente, yo, Ben, presencié un concierto en el House of Blues de Los Ángeles. Encima del escenario se encontraba un gran letrero que decía: "Todo es uno". A cada lado del lema se veían diferentes símbolos religiosos representando al judaísmo, al cristianismo, al islamismo, al budismo y al hinduismo. Este tema de todo es uno suena muy bien en un ámbito musical, pero es extremadamente poco práctico si se aplica en el reino espiritual, como tantos lo hacen. Con franqueza, existen grandes diferencias entre los musulmanes, judíos, cristianos y budistas, y hasta entre los protestantes y católicos. Por supuesto que existen algunas conductas morales externas básicas que son aceptadas por la mayoría de las principales religiones del mundo. Pero la esencia de las religiones difiere. Si la esencia de dos religiones está fuertemente arraigada en dos personas, es complicado tratar de unir verdaderamente a esos dos corazones. Esto es una subestimación. Ten en cuenta que la mayoría de las guerras que en la actualidad tienen lugar sobre el globo se deben a temas religiosos. Si tú no deseas que tu relación se transforme en un sangriento campo de batalla, entonces no te pongas de novio o no te cases con alguien fuera de tu particular herencia religiosa. Desde una perspectiva cristiana, tú solamente deberías salir con cristianos. No hay excepción. Todos piensan, pero mi relación es diferente. Créannos, no lo es. Si tú pudieses escuchar las historias acerca de la mortalidad de matrimonios que escuchamos nosotros de parejas casadas, tratando de mantenerse unidas mientras se oponen vehementemente en un tema que proviene de su más honda defensa de sus convicciones religiosas, tú le huirías a una relación así. Desde tu lado, ante el altar, tú simplemente no puedes saber cuán increíblemente pendenciero es el otro lado. Muchos cristianos caen dentro de la trampa de salir con un no cristiano por no haberse tomado nunca la molestia de preguntarle por su creencia. Otros simplemente asumen que la otra persona con la cual salen es un cristiano, porque después de todo me dijo que era cristiano. No hay duda de que únicamente Dios sabe quién es un verdadero cristiano y quién no. Pero Él fijó algunas líneas de guía para ayudarte a discernir si la persona con la que estás saliendo es verdaderamente cristiana. Testimonio personal. La persona que conoce a Jesucristo estará en condiciones de señalar un cierto momento en su vida en el cual confió personalmente en Él como su Señor y Salvador. Un cristiano toma conscientemente la decisión de arrepentirse de sus pecados y confiar y seguir a Cristo. Un creyente no siente temor ni vergüenza de compartir y discutir esta base tan crítica de la vida. Cambio de estilo de vida. Un cristiano busca vivir acorde con los principios bíblicos. Los creyentes visitan la iglesia y desean estar con otros cristianos. Ellos buscan amar a otros y llevarlos a una relación personal con Cristo. Los cristianos valoran la pureza sexual y no se aprovechan de su pareja. Sienten el deseo de estudiar, orar y aplicar las escrituras a sus vidas. Ellos perdonan a otros porque recibieron abundante perdón de Dios. Asegúrate de que estás relacionándote con una persona con la cual tú puedes conectarte en un plano espiritual. Si tú eres cristiano, asegúrate de que tu pareja haya tenido un verdadero encuentro con Cristo y, como resultado, haya cambiado su vida. Un tremendo gozo e intimidad fluirán entre la pareja que se conecta espiritualmente. De la otra forma, inmensa pena y frustración ocurren cuando dos personas son incapaces de conectarse y compartir la parte más íntima de sus vidas. Punto número 2. La conexión física. No solo debes unirte espiritualmente, también debes conectarte con tu pareja físicamente. Aunque esto pueda parecer obvio, con sorprendente frecuencia nos preguntan acerca de la importancia de este tema. Estar sexualmente atraído por tu pareja es un prerrequisito para una saludable relación. No es suficiente una unión espiritual. Tú debes poseer esa chispa, esa química, esa atracción que te impulsa hacia esa persona como un imán. George Harris describe este tipo de mágica atracción física en su canción titulada Something, algo. En esa canción, canta acerca de la cualidad intangible que debe estar presente para sostener una relación perdurable. Debe ser ese algo en la forma en que esa persona mira, se ríe, habla o sonríe que te impulsa a ti a desear estar con ella. Muchas personas exageran respecto a la atracción. Vuelve a leer el segundo mandamiento, usarás tu cerebro. Y se olvidan de los otros cruciales niveles de unión, pero seguimos encontrándonos con personas que están unidas sin ninguna clase de atracción romántica. Young era una de esas personas. Salió con Brenda por más de 2 años porque eran grandes compañeros. Iban a la misma iglesia, tenían los mismos amigos, se llevaban bien con sus familias, pero algo faltaba en la parte física. Él pensó que la atracción iba a crecer, por lo cual esperó, oró y trató todo lo posible para juntar algún tipo de unión romántica no disponible. Afortunadamente, Young le manifestó a Brenda que las cosas no marchaban y se separaron. Creemos que Young hizo lo correcto. Como podrás ver, no existen los 10 pasos para el desarrollo de la química. Todas las grandes relaciones poseen algún elemento de química, y tú lo posees o no. En la mayoría de estos casos, tú no puedes crear esta química ni esperar que surja. Punto número 3. La conexión social. Algunas personas frecuentemente ignoran o descuidan la compatibilidad social. Sin embargo, este campo tan importante crea muchas tensiones en las relaciones. La compatibilidad social concierne primeramente a los patrones familiares y a las relaciones sociales y los vamos a considerar ordenadamente. Problemas familiares. El viejo dicho, la manzana no cae lejos del árbol, generalmente mantiene su verdad. ¿Quién eres tú? Y muchas de tus perspectivas en la vida, pequeñas o grandes, provienen directamente de tu educación familiar. Si tú te criaste en un hogar en el cual recibiste amor, apoyo, aliento y seguridad de tus padres, entonces probablemente posees una buena base para crear una relación con otra persona. Si tú no te criaste en un ambiente así, tendrás que trabajar un poco más duro para desarrollar una relación. No hace mucho tiempo las familias permanecían unidas y la gente se casaba con sus vecinos del barrio o a lo sumo con alguien de su ciudad natal. Se podía encontrar más fácilmente a alguien que compartiera perspectivas familiares o culturales similares. Sin embargo, con los porcentajes actuales de divorcios, familias mezcladas y frecuentes mudanzas transcontinentales, la dificultad de encontrar una pareja con un antecedente familiar parecido, se ha hecho inmensa. Sin embargo, esto sigue siendo un tremendo campo vital para la búsqueda de compatibilidad debido a los tantos temas que guardan relación entre sí. A continuación veremos una lista de algunos de los más importantes temas asociados a antecedentes familiares. Costumbres de las festividades, reglas familiares, expectativas acerca del rol de los esposos, las finanzas, la crianza de los niños, leyes internas, responsabilidades domésticas, ética en el trabajo, solución de conflictos, creencias y prácticas religiosas. Dada la penetrante influencia de nuestra vida familiar, todo sigue siendo tan importante que tú buscas unión a ese nivel. El otro aspecto de conexión en el plano social trata con los patrones de la relación. Esta dimensión de la relación cubre una gran variedad de asuntos que incluye habilidades sociales, nivel de compromiso social, cómo pasar tu tiempo libre, pasatiempos e intereses, el deseo de participar en encuentros sociales o de grupos, gravitación, atracción hacia tipos similares de personas, forma de comunicarte, compatibilidad intelectual, antecedentes educacionales. Kenneth llamó al programa de radio de Ben para hablar sobre su noviazgo. Había estado saliendo con Erika por casi 2 meses
y había comenzado a cuestionar su compatibilidad. Cuando recién comenzaron a salir, todo era estupendo. Erika estaba llena de vida, inteligente y respondona, y su pasión por Cristo estaba a la par de su asombrosa belleza. Con el tiempo, sin embargo, Erika comenzó a bajar la guardia y a demostrar un temperamento mandón y exigente. Lo que era una ventaja en el reto de su carrera, demostró ser ineficaz en su relación con Kenneth. Él se sintió sorprendido porque al principio pensó que Erika era una mujer estupenda. Estaba buscando a alguien con quien compartir su vida, no un jefe que se la dirigiera. Kenneth entendió sabiamente que la compatibilidad social era importante para la salud de una relación duradera. ¿Qué significa estar uncidos en igualdad? Bueno, las similitudes entre las personas hacen que la vida juntos sea más llevadera. El compañerismo involucra necesariamente un compromiso, y las personas pueden lograr esos compromisos más fácilmente cuando comparten valores e intereses en común. Esto es válido, lo mismo al decidir salir a pasear que si van a elegir una película, o si están casados y tienen que decidir dónde criar a los niños. Por el contrario, estar uncido con yugo desigual a alguien con el cual poseemos pocas afinidades puede transformar hasta la más pequeña decisión en un gran problema. Es verdad que a veces lo opuesto puede atraerse, pero para una relación estable apuesta a lo similar. Consecuencias por desobedecer este mandamiento. Serás incapaz de desnudar tu alma con la persona a quien más quieres. Sentirás una innecesaria pena, frustración y confusión debido a que estás de novio o novia con alguien que en nada se parece a ti. Tanto tú como tu pareja se volverán locos debido a que estás tratando de cambiar lo inmutable. Beneficios por obedecer este mandamiento. Serás capaz de experimentar la dicha de una unión verdadera, profunda y espiritual. Estarán a la misma altura en lo moral, social y mental. Podrás minimizar las tensiones y conflictos que vienen con las diferencias. Ayuda para ti que has desobedecido este mandamiento. Relájate. Si nosotros no hubiésemos desobedecido este mandamiento varias veces, no hubiésemos podido escribir este libro. Si tú te encuentras actualmente en una RYD, relación de yugo desigual, emplea el método de apósito curativo de rompimiento de la relación, ver el quinto mandamiento, y prepárate para algo mejor que Dios tiene para ti en el futuro.